Shalom, saludos amigos. Bienvenidos a esta sección de estudio de la Escuela Hebraica, que es un servicio educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional y también del Movimiento Israelita Nazareno para el mundo hispano. Habla para ustedes el maestro José Álvarez, conocido como Yosef. Hablamos desde Camuy, de Puerto Rico. Y en esta ocasión nuestro tema será cuando la gente cree en la mentira. Hay mucha gente que está creyendo en la mentira, ¿verdad? Vamos a buscar en las Escrituras el pasaje clave o selecto para este tema de hoy, que es segunda, la carta de Shaul a los Tesalonicenses, la segunda carta de Shaul, Pablo, a los Tesalonicenses. Y vamos a buscar capítulo 2. Y leer del verso 7 al 12, que lo tenemos acá en la pantalla. Por eso me ven mirando hacia el lado, ¿verdad? Tenemos las lecturas en la pantalla, del verso 7 al 12. Y dice así el Shaliach Shaul, o como se dice en griego, el apóstol Pablo. Dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. ¿Okay? Voy a pasar a la Biblia VIN, versión israelita nazarena, de la que voy a seguir leyendo. Y ahí dice así el verso 7. Dice, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. Y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahushua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del sin ley se realizará por obra del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por eso, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia o la mentira. Fíjense qué tremendo pasaje, hermanos. Qué tremendo pasaje. Está hablando aquí del misterio del sin ley. O como lo traduce la versión Reina Valera, el misterio de iniquidad, ¿verdad? Pero la palabra que se usa en griego ahí, que es anomian, tiene que ver con estar sin ley. ¿Ok? Tiene que ver, significa básicamente estar sin ley. El personaje que se menciona ahí, acá en la versión israelita nazarena, se traduce el sin ley, ¿verdad? En el verso 8. En otras versiones se traduce el inicuo, pero la palabra inicuo no traduce con mucha exactitud el verbo anomian. Anomian significa sin ley, y por eso se traduce en la versión israelita nazarena así, el verso 8, y entonces se manifestará el sin ley, se pone con letra mayúscula para indicar que es un hombre o un personaje, y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahushua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero lo más terrible es lo que dice el final, hermanos. Que como esas personas no amaron la verdad, entonces Elohim les envía o les permite un espíritu de error. ¿Ok? Lo dice el verso 10. Con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Quiere decir que son personas que no aman la verdad. Y por eso dice el verso 11 que Elohim les envía un espíritu o un poder engañoso para que crean en la mentira. ¡Wow! Tremendo pasaje, hermanos. Por eso es muy importante el tema de hoy, que analicemos y asimilemos la enseñanza de este tema. Porque el hecho de escuchar la verdad, de asimilarla, de integrarla a nuestras vidas, y practicarla no es cuestión trivial, hermanos. Es cuestión de vida o muerte en términos de salvación eterna, ¿verdad? Alright. Vamos entonces a analizar algunos pasajes de las Escrituras, en este caso de Isaías, ¿okay? El profeta Yeshayah, o Yeshayahu, que se dice generalmente Isaías, capítulo 60, y versículo 2 nos trae una enseñanza importante. Dice, mira, tinieblas cubrirán la tierra, y densas nubes los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se verá su presencia. Qué lindo, hermanos. Cuando dice sobre ti, se refiere a Israel. Ese ti, en este caso, es Israel. ¿Okay? Yahweh le está hablando a Israel. Y no estamos hablando aquí, cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de iglesias, estamos hablando de conceptos. La verdad es un concepto, ¿okay? No tiene que ver con religión, ni iglesia, ni sinagoga. Tiene que ver con la verdad de la palabra del Todopoderoso. Y dice aquí que cubrirán la tierra las tinieblas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos. Cuando usted ve cómo actúa la sociedad moderna, ¿ah? Cuando usted ve cómo se divierten, cómo trabajan, cómo negocian, cómo roban, cómo matan, cómo se conduce en general esta sociedad moderna en que vivimos, hermanos, ciertamente tinieblas cubren la tierra. Tinieblas de ignorancia, tinieblas de desobediencia, tinieblas de desafuero, o sea, sin ley, de violación de la ley en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, por eso dice el profeta, mira, tinieblas cubrirán la tierra. Eso se está cumpliendo ya en nuestros días. Y densas nubes los pueblos. Eso es una endiades. Eso quiere decir que está diciendo lo mismo, dos veces, de dos formas distintas, pero está diciendo lo mismo. Entonces luego dice, pero sobre ti, Israel, sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se verá su presencia. Ahí tenemos otra endiades. Una endiades es una figura del lenguaje en la que se dice lo mismo dos veces, de dos maneras distintas, ¿eh? Para ponerlo bien sencillo. Entonces, sobre ti resplandecerá Yahweh, si es lo mismo que decir sobre ti se verá su presencia. Por eso es que se repite. Esa es una característica muy típica del idioma hebreo, especialmente en pasajes poéticos, que se usa mucho este sistema de endíades. Ok. Entonces, el verso 3 dice, y las naciones andarán a tu luz, y los reyes por tu brillante resplandor. Otra endiades. Quiere decir que si Israel cumple el propósito divino para el cual fue llamada la nación de Israel, eso se cumple en nosotros, ¿okay? Sobre nosotros resplandecerá Yahweh, y sobre nosotros se verá su presencia, y las naciones andarán a nuestra luz. ¿Cuál luz? La luz de la enseñanza de la palabra de Yahweh. ¿Ok? Fíjense, ahora mismo este programa que estamos transmitiendo hoy y todos los sábados, un asunto muy sencillo, muy humilde, ¿ah? Pero está llegando a muchas naciones. Aquí entra incluso gente de Japón, los hemos tenido, obviamente deben ser hispanos, pero que están en Japón, que están en Alemania, en Inglaterra, en muchos otros países. Entonces, aún a través de este medio, estamos siendo luz para las naciones, hermanos. Esa es la misión de Israel, ser luz para las naciones. Ahora, para ser luz, tenemos que tener luz. Para ser luz, tenemos que tener luz, ¿verdad que sí? ¿Y qué cosa es luz? Esto es un concepto filosófico, espiritual. Luz significa la verdad, en este caso al menos. Luz puede tener varios significados, ¿verdad? Or, se dice en hebreo. Pero esa luz de la que dice que seremos luz para las naciones, quiere decir que seremos instrucción, educación, ¿ah? Enseñanza para las naciones. La verdad será proclamada a todas las naciones. Eso es lo que significa seremos luz para las naciones. ¿Okay? Ahora, vamos al libro de Johanán, de Juan, en los escritos, ya los escritos apostólicos, lo que llaman el Evangelio de Juan, ¿verdad? La Besorá es el nombre en hebreo de esto, de ese concepto. El Evangelio, que es en griego, en hebreo se dice Besorá, que significa la buena noticia. Vamos a la buena noticia según Yohanan, capítulo 8 y verso 12. Dice ahí, Yahshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué lindo! En este caso la palabra luz entonces significa vida. ¿Eh? Además de significar la verdad, significa vida. Dice Yahshua que Él es la luz del mundo. O sea, Él es la vida del mundo. ¿Okay? Y dice más, el que lo sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la fuente de la luz, en primer lugar, es Yahweh. Ya lo leímos en Isaías 62, ¿verdad? La fuente de la luz es Yahweh, el Padre. En segundo lugar, la fuente de la luz es Yahushua, el Mesías, el Hijo. ¿Eh? Ya, son dos fuentes de luz. Y la tercera fuente de luz está en Salmo 119, 105, verso 105, que vamos a leer ahora. Salmo 119, un pasaje probablemente muy conocido por la mayoría de ustedes, y verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Eso es tan conocido, ese pasaje, que incluso hay un coro pentecostal que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso lo cantan miles de veces en las iglesias, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Entonces ahí tenemos la tercera fuente de luz, que es la palabra de Yahweh. Y cuando dice la palabra de Yahweh, se refiere a todas las escrituras, desde Bereshit hasta Hidgalut, o dicho en español, desde Génesis hasta Apocalipsis, o hasta Revelación. Todo eso es la palabra de Yahweh, ¿okay? Revelada de distintas maneras, a distintas personas, con distintos estilos, ¿ah? Con distintas enseñanzas, pero todo es la palabra de Yahweh. De esa palabra de Yahweh, la parte principal es la Torá, que es de Génesis hasta Deuteronomio. Así que ahí tenemos la fuente de la luz. Recordando que la palabra luz, en este caso, simbólicamente, significa la verdad, la fuente de la verdad, y también significa la vida. La fuente de la verdad y la fuente de la vida, entonces, es triple, ¿verdad? Yahweh el Padre, Yahshua el Hijo y su palabra. ¿Okay? También se dice que el Espíritu de Santidad es fuente de luz para nosotros, pero el Espíritu de Santidad viene siendo Yahweh mismo, ¿okay? Es parte de Yahweh. Ahora, una vez que nosotros recibimos la luz, ¿ah? Una vez que recibimos el mensaje, que recibimos la palabra, una vez que recibimos la palabra y la explicación de la palabra, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Ah? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esa luz? No importa de dónde vengan las personas, de qué iglesia, de qué trasfondo religioso vengan, siempre tendrán un poco de luz, siempre tendrán alguna cantidad de luz, siempre tendrán alguna cantidad de verdad, pero generalmente les falta algo. Entonces, cuando venimos a las raíces hebreas, se nos añade luz adicional. ¿Ah? Y entonces, mi pregunta hoy es: ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante esta luz adicional, ante esta luz aumentada que se nos presenta, ¿verdad?, en los estudios de las raíces hebreas o hebraicas? Bueno, vamos a ver otra vez los escritos apostólicos y vamos a volver a la Besorá según Yohanan, o sea, al Evangelio de Juan. Esta vez el capítulo 12 Y vamos a leer los versos 35 y 36. Dice así: Entonces Yahoshua les dijo, todavía por un poco de tiempo estará la luz entre ustedes. Cuando él dice la luz, se refiere a sí mismo. Por un poco de tiempo estará la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde vas, a dónde va. Qué lindo, hermanos. ¿Ah? Debemos entonces caminar mientras tenemos la oportunidad de tener la luz, la verdad, la vida que es Yahshua y que es el Padre y que es la palabra del Padre entre nosotros. Y el verso 36 dice, mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Yahoshua y luego se apartó y se escondió de ellos. Quiere decir que esto suena como el tema de los escritos de Qumran, ¿verdad? Los que han leído algo sobre los escritos de Qumran, o los escritos del Mar Muerto, ¿verdad? O los escritos de los esenios. Incluso hay un libro de los esenios que se llama La batalla de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y muy interesante ese librito. Yo lo tengo, pero en inglés. Y siempre se identifica a estos dos grupos oponentes como los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Entonces, los hijos de la luz son los que siguen a Yahshua, a Yahweh, a su palabra. Y en el caso de nosotros, a Yahshua también, que es el enviado de Yahweh, ¿verdad? ¿Y los hijos de las tinieblas quiénes son? Si los hijos de la luz son los que siguen a Yahweh y su palabra a través del Mesías, en nuestro caso, entonces los hijos de las tinieblas son los que siguen el principio opuesto a Yahweh, que en este caso está representado por los demonios, ¿verdad? Los demonios, ¿okay? Y los demonios son los que dominan este mundo, hermanos, los Shedim, son los que dominan básicamente las mentes de la mayoría de los dirigentes de este mundo, ¿ah? Y de todos los seguidores de esos principios paganos y mundanos que se apartan de la palabra de Yahweh. Esos son los hijos de las tinieblas, ¿ah? Esos son los que andan en tinieblas, según dice aquí en este pasaje. Pero aquí dice, mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Entonces, si creemos la luz, si creemos el mensaje de luz que nos trajo el Mashiach, el Mesías, y también en todo lo que trajeron los profetas, ¿verdad? Comenzando desde la Torá, siguiendo por los profetas, ¿ah? Y por los escritos sagrados como Salmos, Proverbios, etcétera, ¿ah? Y después los escritos apostólicos, desde Mateo hasta Revelación, todo eso son escritos de luz, hermanos. Y si aceptamos la verdad de esos escritos, la luz de Yahweh, de su Torá, de su palabra, de su Mesías, entonces dice que seremos hijos de luz. Hijos de luz, qué lindo. Hijos de luz quiere decir gente que camina en la luz. ¿Ah? Hijos de la oscuridad o hijos de las tinieblas quiere decir gente que camina en el error, en la superstición, para especificar algunos detalles, ¿verdad? En la idolatría, en la santería, como escribe Uribe, en la brujería, ¿ah? En toda clase de doctrinas falsas. Esos son los hijos de las tinieblas. ¿Ok? Pero dice que entonces es posible salir de las tinieblas a la luz. Y dice Shaul, Pablo, que a través del Mesías salimos de las tinieblas a la luz. ¡Qué lindo! Entonces, ahora, si hemos salido de las tinieblas a la luz, si hemos aceptado la palabra de Yahweh, la Torá y el Mashiach, entonces ahora somos hijos de luz. Hijos de luz quiere decir, fíjense que hijos de luz, la palabra Bene Or, la palabra o la frase hebrea Bene Or, que significa hijos de luz o hijos de la luz, literalmente significa hijos de la luz, pero en cierto modo se puede decir que significa personas que son luz. O sea, ser un hijo de luz es ser luz. ¿Ve? Así como ser un Ben Adam, un hijo de hombre, significa ser un hombre, ¿ve? Así entonces ser un Ben Or significa también ser luz. Pero claro, generalmente se traduce en singular, se traduce literalmente como hijos de luz, que es lo que somos. Ahora, en Juan 16, volvemos a la Besorá, según Yohanan, o dicho en griego, el Evangelio de Juan, capítulo 16, y versos 12 y 13, vamos a leer versos 12 y 13, dice lo siguiente: todavía tengo muchas cosas que decirles. Esto está hablando Yahshua ahora. Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. ¿Okay? Está hablando ahí del Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, o el Ruach HaKadosh. De las dos maneras aparece en el Evangelio de Mateo hebreo. Entonces, aquí está diciendo que Yahushua tenía, cuando estaba aquí presente con sus discípulos, tenía muchas cosas que decirles, pero en ese momento dice que ellos no la podían sobrellevar. Y por eso Yahushua no les enseñó a sus discípulos todo lo que hay que saber, ¿verdad? Por ejemplo, sobre el reino. ¿Eh? Por eso después que resucitó, Yahushua estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles sobre el reino. Y todavía quedaban enseñanzas pendientes que serían interpretadas o presentadas a su pueblo a través del Espíritu de Santidad, ¿eh?, que Yahushua enviaría. Y eso pues se ha cumplido en nuestras vidas y se está cumpliendo cada día. El Espíritu de Santidad nos trae entendimiento de la palabra. No es que trae enseñanzas nuevas, no es que trae una revelación nueva del cielo directo, no. El Espíritu de Santidad funciona o trabaja a través de la palabra y nos enseña la verdad que está en la palabra, pero que no la entendemos, no la hemos captado. Y entonces esa es la obra del Espíritu de Santidad, traernos al entendimiento de la verdad, a la recepción de la luz divina a través de la palabra. Cuando alguien le presente a usted alguna revelación que no se base en la palabra, tenga cuidado, hermano. No digo que lo rechace, solo que tenga cuidado, que analice bien lo que se le está diciendo. Tuve una visión y el Señor, digo eso porque así es como dicen las personas, el Señor me reveló que esto y esto y esto. ¿Ve? Como dijo una vez cierto personaje, muy conocido por algunos de ustedes, desconocido por la mayoría de ustedes en Puerto Rico, que dijo: Yahweh me reveló que todos tenemos que vestir de blanco. Y en esa institución, todos los miembros tienen que vestir de blanco, aunque lo hacen solamente los sábados. Pero eso se basa en una revelación de un individuo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que están mal. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con ese tipo de revelación. Las revelaciones tienen que basarse en la palabra, en la Torá o en lo que dicen los profetas, como dice Isaías mismo, a la ley, o sea, a la Torá y al testimonio. Y también a los profetas, ¿verdad? Al decir profetas incluyo los apóstoles, que son profetas también para nosotros, ¿ok? Yahushua fue el profeta mayor, está incluido también. Así que hay que tener mucho cuidado con esas revelaciones modernas de que el Señor me dijo, el Señor me reveló. Aunque digan Yahweh, no importa. Si dice alguien: Yahweh me reveló tal y tal cosa, y eso que dice no está fundamentado claramente en la palabra escrita de Yahweh, mucho cuidado, mucho cuidado. No digo que esté mal, no digo que sea falso, pudiera ser verdad. Yo no voy a juzgar eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de revelaciones. Porque ha habido muchas revelaciones falsas en el nombre de Yahweh y muchas más en el nombre del Señor. Y en el nombre de Baal, que es lo mismo. Bueno, vamos a leer Proverbios. Vamos ahora a los Ketuvim, ¿verdad? Ketuvim, a los escritos. Proverbios, capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a leer el verso 18. Dice así: la senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el mediodía. ¿Verdad? En otras versiones, pues, dice un poquito diferente, pero más o menos lo mismo. Por ejemplo, la versión Reina Valera actualizada dice: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. ¿Eh? Por eso es que en Lavín, vamos a buscar Lavín otra vez, se traduce de esa manera: hasta el mediodía. ¿Eh? La senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el mediodía, porque así es. El sol empieza a brillar al alba, ¿verdad? Cuando es el alba, al amanecer. Empieza el día a aclarar, vamos a decir, a esclarecer el día. Y sigue creciendo, aumentando, aclarando hasta el mediodía. Una vez que pasa el mediodía, entonces empieza a decrecer, empieza a menguar la luz hasta que se hace de noche otra vez. ¿Eh? Entonces, esto se lo pone el proverbista aquí como un símbolo, esto del alba y el movimiento del sol, movimiento aparente del sol, como un símbolo de lo que es la senda de los justos. Hermanos, y entonces a base de ese símbolo, ¿qué podemos decir? Que la senda de los justos es un asunto progresivo, que uno no aprende todo de una vez, que uno no aprende todo desde el principio, que hay que empezar desde primer grado, ¿verdad? Hay que empezar desde lo más sencillo, y así empezamos todos, ¿ok? No es sino después de muchos años de estudio y análisis y experiencia con la palabra de Yahweh que uno adquiere sabiduría y dirigido por el Espíritu de Santidad, que uno adquiere sabiduría en la palabra de Yahweh, en la Torá, ¿verdad? Fíjense que los mismos apóstoles no tenían toda la verdad. O no es que no tenían toda la verdad, porque la verdad está en las Escrituras, pero que no entendían toda la verdad cuando Yahshua estaba con ellos. Vinieron a entender muchas cosas después que Yahshua fue entronizado en el cielo, en el año 31 de la era común, ¿verdad? Entonces la verdad fue progresiva para ellos, y para nosotros también lo es. La verdad, la luz, es una revelación progresiva para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar las raíces hebreas, lo primero que aprendí, lo primero que me llamó la atención y lo primero que me invitó a entrar en este redescubrir las raíces hebreas fue el tema del nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh, eso fue lo que me apasionó al principio de estos estudios. Y hasta el día de hoy me apasiona ese estudio. Pero ese fue el primer tema, y el nombre de Yahshua también, o sea, los pongo juntos. Entonces, el segundo tema que me llamó la atención y me trajo a redescubrir las raíces hebreas fue el tema del reino en la tierra. ¿Eh? Que donde yo estaba antes me enseñaban que el reino del Mesías es en el cielo, el reino de mil años es en el cielo, dicen ellos. Y entonces aprendí por la Torá, por la palabra de los profetas, y por la palabra de los apóstoles, que no, que el reino de mil años del Mesías será sobre la tierra. Ese fue el segundo tema. El tercer tema fue que aprendí fue lo de las fiestas sagradas, que donde yo estaba antes se me enseñaba que todas esas fiestas fueron abolidas, que eso no hay que observarlo ahora. y yo creí eso por muchos años, hasta que redescubrí las raíces hebreas y encontré que sí, que las fiestas sagradas son para el pueblo de Yahweh en todas las épocas, son una alianza perpetua para todas las épocas. ¿Ok? Y entonces, así por el estilo, seguí creciendo y ahondando en la investigación de la Escritura y en el redescubrir las raíces hebreas y en el restaurar las sendas antiguas, ¿verdad? En mi caso personal y también en mi familia y también entre todos los hermanos y amigos que me escuchaban. Eso fue para el año 1971 que comencé. En el año 1972 comencé a publicar la revistita La Senda Antigua, que hasta el día de hoy se publica, pero ahora no en papel, sino en la internet. Además de la página Asamblea de Yahweh. Muy bien, tenemos un ejemplo en el caso de Balaam, que quiero que leamos ahora en Números 22. Vamos ahora a la Torah. Números capítulo 22 y verso 12. Dice, pero Elohim le dijo a Balaam, a Bilam. Decimos Balaam generalmente porque así lo pusieron en griego, ¿verdad? Y así pasó a las Biblias españolas. Pero el nombre correcto de este personaje es Bilam. Bilam. Entonces, Elohim le dijo, empiezo otra vez. Pero Elohim le dijo a Bilam, no vayas con ellos, con ciertos hombres que lo vinieron a buscar. No debes maldecir a ese pueblo, porque esos hombres vinieron a invitar a Bilam a que maldijera a Israel. Y Yahweh le dice, no debes maldecir a ese pueblo porque son benditos. ¿Verdad? Este es el verso 12. Ahora vamos al verso 19. Así que ustedes también pasen aquí la noche, le dijo Bilam a esa gente, y déjenme averiguar qué más me va a decir Yahweh. ¿Okay? Entonces, fíjense que a pesar de que Yahweh ya le había dicho que no maldijera al pueblo, ahora le dice a esta gente, espérenme un momento, voy a ver qué más me dice Yahweh. En el verso 20 dice, esa noche Elohim vino a Bilam y le dijo, si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Ajá, ¿qué notaron ahí? Claro, leímos solamente 3 versículos, ¿verdad? Si usted lee toda la historia, pues tendrá el cuadro completo, pero ahí es suficiente lo que leímos para entender lo que está pasando. Primero Elohim le dice a Bilam, no vayas con esos hombres. ¿Ah? Un poco más tarde, Bilam viene y consulta a Elohim otra vez. Y entonces Yahweh le da una revelación diferente. ¿Eh? Primero la revelación fue, no vayas con esos hombres. Ahora la revelación varía un poco y le dice, ve con esos hombres, pero solamente dirás o hablarás lo que yo te diga. Ahí entonces vemos un ejemplo de lo que yo llamo la revelación progresiva. Yahweh es un Elohim de revelación progresiva, ¿okay? Que puede aumentar la revelación, aumentar el grado de revelación de un momento a otro. Y lo ha hecho así varias veces. ¿Okay? Este caso de Balaam es un ejemplo solamente. Muy bien, entonces vamos a la tercera parte y última parte del tema, que es, ¿qué sucede si no respondemos a esa luz aumentada, a esa luz o a esa revelación progresiva que se nos está presentando? Vamos ahora a otra de las cartas de Shaul, de Pablo, y fue la carta que él escribió a los discípulos en Roma. Entonces la carta se llama a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer versos 24 y 25. Dice así, por eso Elohim los abandonó, a ciertas personas que mencionó antes, ¿verdad? Elohim los abandonó la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. ¿Ok? Esto, vamos a leer 23 para tener el cuadro más completo. Y podríamos leer desde antes, pero para abreviar, vamos a leer del 23. Cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea que se dieron a idolatría. Y por eso Elohim los abandonó en pureza. Entonces el verso 25 dice, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. Ahí está la frase clave. ¿Okay? Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, está hablando aquí de personas que abandonaron la adoración verdadera, abandonaron la adoración correcta y se dieron a la idolatría, a adorar ídolos, a adorar imágenes, ¿okay? Y en algunos casos a adorar animales vivos, como en algunos casos de algunas tribus paganas que adoran los animales. Y el verso 26 dice, por esa razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Quiere decir que las mujeres se volvieron lesbianas, ¿verdad? Homosexuales. Y el verso 27, y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Válgame, tremendo mensaje de Pablo. Entonces yo me pregunto, ¿qué harán con ese pasaje? Las iglesias de homosexuales que existen hoy día, en Puerto Rico hay una, dirigida por una mujer, puede que haya más. ¿Qué harán con ese pasaje? Esas iglesias cristianas que aceptan la homosexualidad, aceptan el homosexualismo como un modo de vida correcto. ¿Ah? Y también hay sinagogas así, no se lo crean, hay sinagogas judías que también aceptan la homosexualidad y sus rabinos son homosexuales y todo eso. Pero en este caso hablo de iglesias cristianas porque estamos leyendo las escrituras que leen los cristianos. ¿Okay? La carta de Pablo a los romanos, todo el mundo, todos los cristianos la aceptan, los judíos no. Pero los cristianos la aceptan. Y entonces, los cristianos, okay, dicen, no, la ley fue abolida, la ley fue para los judíos, pero aquí tenemos una carta que no tiene que ver nada con la ley, o con la Torá. Una carta del apóstol Pablo. Y está condenando clara y directamente la homosexualidad, o sea, la práctica del homosexualismo, ¿verdad? O la práctica de la homosexualidad. Y lo llama perversión, lo llama pasión desordenada. ¿Ah? Dice que se encendieron los hombres en sus pasiones desordenadas. Así describe la homosexualidad. Unos con otros, cometiendo actos vergonzosos. Entonces, fíjense cómo Shaul describe los actos homosexuales como actos vergonzosos, hombres con hombres, y dice, y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. ¿Cuál es el castigo que corresponde a su extravío? Aparte de la deshonra, ¿verdad?, de la práctica homosexual, está, especialmente en tiempos modernos, está las enfermedades venéreas que abundan muchísimo entre los hombres homosexuales, y otras enfermedades. En aquellos tiempos había cáncer también, aunque no se conocía, había otro tipo de enfermedades venéreas que no se mencionan, ¿verdad?, quizá en los libros, pero se sabe que existían. ¿Okay? Y esa es el castigo que corresponde a su extravío, hermanos. Eso es el castigo ahora. Pero el castigo final será el lago de fuego, porque así también lo presenta los escritos mesiánicos, ¿verdad? En otras partes, no vamos a considerar ahora. Pero Shaul, por ejemplo, Shaul mismo dice, los avaros, los etcétera, etcétera, y los homosexuales no entrarán al reino. ¿Okay? Así que la respuesta a la pregunta, parte de la respuesta es esta. La pregunta es, ¿qué puede suceder si no respondemos a la luz aumentada que el Padre nos da? Una de las cosas que puede suceder es que caemos en pecado. ¿Okay? Caemos en pecados, en algunos casos en pecados groseros, inmundos, como es la homosexualidad. Pero eso no es la única consecuencia de negar la verdad. Hay otra, en Ezequiel, capítulo 22 y verso 28. Dice, sus profetas los han recubierto con cal, ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo, así ha dicho Adonai Yahweh, cuando Yahweh no ha hablado. Tremendo pasaje, hermanos. Entonces, eso es lo que pasa con todo el que se niega a aceptar recibir la verdad, que se le envía un espíritu de error, y ya lo había dicho Shaul en otras palabras, ¿verdad? O mejor dicho, lo dijo más tarde Shaul, porque Shaul vino después, en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, de que los que no aman la verdad, Yahweh les envía espíritu de error. Entonces aquí el profeta lo pone de otra manera, ¿verdad? Dice que sus profetas los han recubierto con cal. Ven vanidad, o sea, los profetas de los falsos ven vanidad, y los adivinos le adivinan mentira. Entonces ahí tenemos otra consecuencia de las personas que han rechazado la verdad, y es que caen entonces en el error, en la mentira, en la falsedad. Y hay algo más. Vamos ahora otra vez a la Besorá, ¿verdad? Los llamados evangelios. En este caso, el de Marcos, capítulo 7, Marcos capítulo 7 y verso 7. Y vamos a leer el 6 también. Dice, y les respondió, habla Yahushua ahora, bien profetizó Yeshayahu acerca de ustedes, hipócritas. Está hablando a los fariseos. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Ahí está, en el verso 7. El apartarse de la verdad nos lleva entonces a enseñar como doctrinas preceptos de hombres. Entonces fíjese, si no ha pasado eso en muchas iglesias y muchas sinagogas también, que al apartarse de la verdad, al apartarse de la Torah, al apartarse de la senda antigua trazada por los profetas, entonces muchos de estos religiosos empiezan a enseñar doctrinas humanas, preceptos de hombres, preceptos de hombres. Por ejemplo, bueno, para dar un ejemplo sencillo, muchas iglesias no quieren obedecer los 10 mandamientos, ni ninguno de los mandamientos de la Torah, porque dicen que la ley fue abolida. Sin embargo, sus ministros les dicen, es pecado ir al cine, es pecado pintarse las mujeres, es pecado usar pantallas, por ejemplo, y prendas en general, ¿verdad? Es pecado ir a la playa, dicen algunos. Entonces, ¿qué son esos? Esos son doctrinas de hombres. Esos son mandamientos de hombres. No están en la Torá, no están en la palabra. ¿Okay? Es pecado beber un poquito de vino, aunque sea una gota, dicen ellos. Eso es un mandamiento de hombres. La Torá dice otra cosa. Entonces, cuando la gente se aparta de la verdad, o niega la verdad, o no quiere recibir la verdad, entonces no solamente caen en pecado, no solamente reciben falsos profetas, sino que caen en adoración vana y en mandamientos de hombres. ¿Okay? Ahora, en la Besorá de Yohanán, en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y verso 41, dice, Yahushua les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ahora ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Hermanos, eso quiere decir que todos los hermanitos que están en ignorancia de la verdad, ¿okay? Los hermanos que están, o las personas en general, que están en ignorancia de la verdad, pues no tienen pecado, ¿verdad? No tienen pecado. Pero, una vez que escuchan la verdad, una vez que se les enseña, o que ellos aprenden la verdad de alguna manera, sea por enseñanza, por oír, o sea porque leen un tratado, o leen la propia escritura, una vez que aprenden la verdad, entonces no tienen excusa. Su pecado permanece. Si es que siguen, ¿verdad? En su vida anterior, su pecado permanece, dijo el maestro Yahushua. Y hay uno de los apóstoles, uno de los ancianos de la asamblea, dijo algo más tremendo todavía. Vamos a leerlo en Santiago. El libro debería llamarse Jacob, ¿verdad? Pero se le puede llamar Jacobo, y erróneamente lo han llamado en las versiones españolas Santiago. Pero, bueno, como le han puesto ese nombre, pues vamos a decir que estamos buscando el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4 y verso 17. Dice así, por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¡Qué interesante! Santiago 4, 17. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Deja ver cómo lo traduce en otras versiones. La Reina Valera actualizada dice, por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Va más o menos igual. La Biblia de Jerusalén dice, por aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Casi todas dicen casi exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, hermanos, que si usted aprende una verdad de la palabra, ¿verdad?, de la Torá, de los profetas y del Mesías y de sus enviados, y después de aprenderla y entenderla, si se resiste a obedecer, si se niega a seguir ese camino correcto de la verdad, entonces eso se le cuenta como pecado. ¡Wow! ¡Tremendo! Eso es lo que dice el apóstol. Eso es lo que dice Jacob, ¿verdad? No lo digo yo. Así que es importante, hermanos, entonces, aceptar, no solamente escuchar, sino aceptar, creer y practicar la verdad según uno la va conociendo poquito a poco, ¿verdad? Eso sí, no hay que aceptar todo de una vez necesariamente, pero poco a poco, según se le va revelando la verdad, estamos llamados a aceptarla. Y voy a terminar con el pasaje de Isaías, capítulo 26 y verso 2. Fíjense que dice, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Esa es en la Nueva Biblia de los Hispanos. ¿Ah? En la versión BIN, versión israelita nazarena, dice, abran las puertas y que entre una nación justa que guarda la fidelidad. Esa es la invitación para mí en este día, para todos ustedes. ¿Okay? Abran las puertas de Israel, las puertas de la vida, y que entre una nación justa. ¿Y quién es una nación justa? ¿Qué es una nación justa? Gente que guarda la fidelidad, o como traducen en otros pasajes, gente que guarda la fe. O como traduce la traducción del Nuevo Mundo, dice que mantiene una conducta fiel, gente que mantiene una conducta fiel. O como traduce la Reina Valera del 60, guardadora de verdades. Dice la versión Reina Valera del 60, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. De manera que es importante, hermanos, guardar la verdad, obedecer la verdad, seguir la verdad, practicarla. Entonces, con esto, doy por terminada la grabación del mensaje de hoy y nos despedimos entonces de nuestros oyentes. Les invitamos a sintonizarnos en vivo nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Hasta entonces nos despedimos deseándoles a cada uno de ustedes, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca, Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz.